con Davos, en Suiza, en donde sesiona el Foro Económico Mundial. Allí intervino esta mañana, muy temprano, el presidente Iván Duque. En la comitiva de Colombia viaja la, o se encuentra allí la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, entre otros ministros. Gracias por atendernos, ministra. Buenos días.
Yolanda, buenos días a toda la mesa y a todos los oyentes de RCN Radio.
Sabemos que en el foro económico se va a tocar el tema de las energías renovables, porque uno de los capítulos importantes de la reunión de los líderes del mundo tiene que ver con la manera de frenar la crisis climática. El presidente hablaba esta mañana de la siembra de árboles y la meta de 180 millones, pero también tiene que ver con esas energías renovables. ¿Cuáles son las metas que se están trazando en Davos colectivamente y lo que a qué se va a comprometer Colombia en esta materia, ministro?
Muy bien, pues Yolanda, efectivamente los temas de transición energética son temas que son fundamentales en el tema de cambio climático. El Foro Económico Mundial ha mostrado cómo los temas ambientales y de cambio climático están dentro de los riesgos más importantes que vamos a enfrentar en esta década. Y el 80% de que logremos la reducción en emisiones de carbono depende que hagamos una buena transición energética. Colombia ha sido destacado acá por el avance tan significativo que ha tenido en el tema de energías renovables. Acordémonos que el año pasado tuvimos unas subastas y el resultado de esas dos subastas es que para el 2022 vamos a pasar de 50 megavatios a 2.500 megavatios. Eso es pasar de una matriz eléctrica de menos de 1% en energías renovables no convencionales a más de 12%. Y es un salto muy significativo. Adicional a eso, el presidente Duque ha estado liderando con varios países de Latinoamérica, ya somos 10 países, la meta de energías renovables para toda la región. Y estos 10 países hemos acordado que para el 2030 el 70% de la energía provendrá de fuentes renovables. De ese 70%, lo que Colombia ha dicho es que aproximadamente 25% provendrá de renovables no convencionales como son solar y eólica. Y el presidente, hay que recordar, ha dicho que Colombia será carbono neutral para el 2050. Esta meta de Latinoamérica es la meta regional, perdón, más agresiva que hay. Le sigue, digamos, hay otras metas como la europea que están en que energías renovables en el 2030 estarán en cerca del 30%, pero esta es la meta más agresiva que hay en renovables en el mundo, en toda la región.
Ministra, en relación con los países de la región, este proceso de transición energética, ¿cómo se ubica Colombia?
Colombia está muy bien porque Colombia tiene una matriz eléctrica limpia. El hecho de que tengamos una fortaleza desde el punto de vista hidroeléctrico nos ayuda mucho y somos un país con muchísima riqueza en energía solar y en energía eólica. Y eso nos ubica en un potencial muy importante. Y como les dije, este salto de menos de 1% en la matriz de renovables no convencionales a más de 12% en solo 3 años va a ser uno de los saltos más rápidos que se puedan observar. Y por eso acá hemos discutido cómo fue la subasta, cuáles fueron los incentivos tributarios que pusimos en el Plan Nacional de Desarrollo, la obligación para que los compradores tuvieran parte de esa energía renovable, ha sido parte de las discusiones que hemos tenido. También hemos tenido otras discusiones alrededor, por ejemplo, de los temas de eficiencia energética. Ahorita recién salgo de un grupo de trabajo de diferentes compañías del sector privado, de diferentes gobiernos, en cómo vamos a trabajar para los temas de eficiencia energética que van a significar más o menos el 40% de las oportunidades que tenemos para reducir las emisiones de carbono.
Sí, ministra, le voy a pedir respuestas puntuales, le voy a hacer unas preguntas puntuales para entender cómo estamos. En este momento, ¿qué porcentaje de la energía que consumimos los colombianos viene de fuentes renovables?
En este momento, 70%.
70%. ¿Cuál es el país en este momento que tiene el mayor porcentaje de energía renovable en el mundo?
Los países nórdicos, Noruega en este momento.
¿Qué tiene? ¿Qué porcentaje?
Voy a explicar una cosa, y es que eso no es necesariamente constante, porque las fuentes renovables son variables.
Mm-hmm. Okay.
Entonces, cuando nosotros tenemos más agua, producimos más con energía hidroeléctrica. Cuando tenemos menos agua, exactamente, cuando tenemos menos agua, producimos menos. Y eso mismo le pasa a países como Noruega. Noruega tiene muchísimas fuentes, tiene hidráulica, tiene energía Energía eólica es una fuente muy importante, y tienen térmicas de gas que muchas veces juegan un rol de estabilizador. Cuando a uno se le baja la velocidad del viento, pues uno no puede dejar que se apague el país, entonces entran las plantas a aprender y a dar la confiabilidad del sistema.
Pero estar en promedio, ¿en qué porcentaje?
Está costando no me sé exactamente la cifra de Noruega, cuánto fue en el año 2018, pero la apuesta de Noruega es hacer 100% renovable y a tener cero emisión. Ahí también juega otro tema que es fundamental, y es que ellos tienen la interconexión eléctrica con Europa. Y esa interconexión permite que cuando esas fuentes renovables no están, porque el recurso natural no está, ellos puedan jalar energía de la red. Y uno de los temas que hemos hablado aquí, Yolanda, y que alguien hacía un paralelo, como que decía, mire, una de las cosas que pasa hoy es que cuando hay un partido de fútbol, todo el mundo opina sobre cómo debe ser el partido de fútbol y si el director técnico ha debido sacar un jugador o quitado otro. Y en energía nos está pasando un poco lo mismo. Y es un debate riesgoso. ¿Por qué? Porque el tema energético es muy complejo, porque la gente no solamente quiere que haya energía sostenible, sino que a usted no se le vaya la luz, y que esa energía sea a buen precio. Y hay que mantener ese equilibrio entre esas tres cosas. Entonces, cuando yo me comparo con Noruega, tengo que tener cuidado en no solamente ver que es mucho más renovable que nosotros, sin duda está mucho más avanzado, pero ¿cuál es esa fuente de confiabilidad y cuál es el precio que están pagando por esa energía? Y tenemos que tener esas tres variables siempre en mente, porque eso es algo también que es importante para todos los consumidores de energía del mundo.
Estamos hablando con la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, que se encuentra en Davos, y dice, pues una de las preocupaciones de la gente es que no se le vaya la energía, y con eso introduce usted el segundo tema que quería plantearle hoy. Ayer, de nuevo, sufrieron en la localidad de Chapinero por los cortes permanentes de energía, por lo menos 12 contabilizaba el profesor Restrepo, yo contabilicé como 9-10, y la pregunta es, ministra, ¿qué está pasando con Codensa? Porque este reporte sobre las fallas en varias localidades de Bogotá y en varios de los municipios aledaños a la ciudad de Bogotá son recurrentes, constantes, permanentes. En tres oportunidades le hemos preguntado a la Superintendencia de Servicios, pero no tenemos claridad sobre qué es lo que está pasando. Hay ciudadanos que están diciendo que Codensa se puede convertir en el próximo Electricaribe. ¿Será así? ¿Qué reporte tiene usted sobre lo que está pasando con las fallas en el servicio de Codensa, ministra?
Bueno, efectivamente, Yolanda, la persona, digamos que la entidad encargada de hacer esa supervisión es la Superintendencia de Servicios Públicos. Sin embargo, hemos observado que ha habido diferentes eventos en los últimos meses sobre la prestación del servicio de Codensa. Yo hablé con la Superintendente de Servicios Públicos y lo que la Superintendente hizo es que hizo un acuerdo de prestación de servicio con Codensa. Entonces, a mí lo que me gustaría es que ustedes entrevisten a la superintendente para que ella les pueda dar detalles de qué implica ese acuerdo de servicio. Pero el trabajo es que la superintendencia esté muy encima de los indicadores de calidad para asegurar que Codensa preste un buen servicio a los bogotanos.
Claro, ministra, lo que nos ha dicho la superintendente, porque le reitero que hemos hablado con ella en varias oportunidades, es que efectivamente han notado que hay unos índices de insatisfacción y de cortes por encima del promedio, pero lo que no hemos visto, y de esto hace varios meses, es decisiones para que eso deje de seguir siendo así.
Entonces, ahí hay varios frentes. Lo primero es que la superintendencia tiene que monitorear. Lo segundo es que en el 2018 se emitió una regulación que va a permitir que las compañías prestadoras del servicio inviertan más en sus redes y de esta manera mejore su calidad en el servicio. Así que lo que vamos a ver es en los próximos años, Codensa debe estar invirtiendo más en fortalecer sus redes y eso se debe traducir en una mejora en el servicio. Pero todo esto tiene que estar estrictamente acompañado, no solamente de la regulación que ya se emitió, sino de una supervisión muy fuerte por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y monitorear los indicadores de calidad, que la calidad se mide de dos maneras. Uno, el número de interrupciones que tiene un cliente, y dos, cuánto duran esas interrupciones. Entonces, lo que hay que observar es cómo se comportan esos indicadores y que Codensa esté haciendo las inversiones para mejorar en esos indicadores.
Claro, señora ministra.
Y ese es el acuerdo de servicio que la superintendencia acordó con Codensa y a la cual le hará seguimiento.
Claro, estoy viendo precisamente, aquí tengo en la pantalla el acuerdo. Ese acuerdo fue firmado el 10 de enero de este año, es decir, hace cosa de 15 días. Sin embargo, el problema viene de tiempo atrás. Recuerdo que nosotros aquí mismo en RCN Radio llamamos a la superintendente Natasha Avendaño, recién posesionada, recién comenzada el nuevo gobierno, y ella insistió en ese momento que había un acuerdo de mejoramiento ya en curso que ella estaba monitoreando. La pregunta en este caso, ministra, para usted, ¿será que haberle permitido a Codensa firmar un nuevo acuerdo de mejoramiento hace apenas 10 días, no será que esa no fue la mejor salida? ¿No será que lo más conveniente fue haberle impuesto sanciones a Codensa por no haber cumplido con el acuerdo de mejoramiento, como la calidad del servicio lo muestra, como los múltiples reportes?
Jorge, ¿tú tienes ahí cuál fue el acuerdo anterior? Es que yo tengo solamente, o sea, yo tengo presente el acuerdo que se acaba de firmar, que lo vino trabajando la superintendente de servicios, pero no que es el resultado de un nuevo acuerdo.
De acuerdo, pero de acuerdo sobre el acuerdo, sobre lo que usted acaba de decir, pero lo que quiero decir es, tomó todos los meses que lleva el gobierno llegar a, como solución a este problema, a un acuerdo que, digamos, patea el balón de aquí hasta el 2022. ¿No hubiera sido mejor, digamos, haber actuado de manera mucho más dura con la empresa y apretarles, pues, la tuerca para que hubieran, digamos, impuesto, por ejemplo, algunas sanciones si no se cumplían con las metas específicas de inversión?
Yo creo que hay que exigirles a las compañías todo el nivel de exigencia en el cumplimiento de la regulación y en el cumplimiento de la calidad del servicio que tiene que hacer. Yo no puedo opinar sobre qué es mejor respecto a poner multas o hacer acuerdo porque se sale de mi competencia. Esa es la competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que no depende de mi cartera, no depende directamente de mi cartera, entonces no puedo responder en ese respecto. Pero lo que sí les puedo asegurar es que nosotros desde el Gobierno Nacional estamos comprometidos con hacer una regulación más exigente en términos de calidad, y esa es la regulación que empezó en el año 2018, y con que esa regulación lleve a mayores inversiones y a mejor calidad. Es muy importante lo que ustedes dicen, y es fortalecer la supervisión. En el pasado sí vimos que la supervisión falló y que una falta de supervisión adecuada nos llevó a unas consecuencias indeseables en algunos prestadores de servicios. Por lo tanto, la superintendente tiene la visión y el mandato de ser absolutamente exigente. Yo creo que más el detalle de por qué tomó una decisión u otra le corresponde responderlo a la superintendente de servicios públicos.
La volveremos a llamar una vez más, en todo caso, ministra. Ojalá usted ayude a estar pendiente. Es un problema de energía grave en la capital del país y sus alrededores. Grave, 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 y lo quiero subrayar en letras mayúsculas. Y pareciera que no se le está dando la importancia que tiene.
Listo. Yo lo que sí les quiero decir es que sí estoy pendiente, sí estoy en permanente comunicación con la superintendente de servicios públicos, pero, y entiendo el dolor de los usuarios, creo que es inadmisible que en la capital de Bogotá se deteriore el servicio de energía. Codensa debe tomar los correctivos para hacerlo. Yo tengo la tranquilidad que la regulación ya está lista para que Codensa tome esos correctivos y que la supervisión debe ser fuerte. Ya pronunciarme en particular sobre cómo actúa la superintendencia le corresponde al superintendente, pero estoy totalmente de acuerdo en la urgencia por tener una calidad de servicio adecuada, con la tranquilidad de que la regulación ya está listo para que eso suceda.
Ministra, muchísimas gracias. Suerte en lo que queda del viaje en Davos, en Suiza.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes.
María Fernanda Suárez es la ministra de Minas y Energía desde el Foro Económico de Davos en Suiza, y ya un poquito más adelante les contamos qué información tenemos sobre lo que puede estar pasando en Codensa, el origen de todos los problemas. 8 de la mañana.